Un día inestable en la ciudad de Posadas, por lo cual le agradecemos mucho hoy nuestra entrevista aquí en Piso para la rectora del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, la magíster Natalia Navas, que nos acompaña aquí en la radio. Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Así que acá estamos a pesar del día y de la lluvia, como para compartir también con los oyentes que siguen la radio.
Totalmente, nosotros valoramos mucho porque, bueno, la entrevista así personal siempre es un plus, ¿no es cierto?, más allá de lo telefónico. Y nos interesa siempre hablar de educación.
Totalmente.
Y sobre todo por una institución que tiene más de 60 años en la provincia de Misiones y que cada día tiene propuestas educativas, y me enteraba que estos días inauguraron una sala de lectura que va a llevar justamente el nombre de Papa Francisco, ¿no?
Sí, la verdad que el Instituto Montoya justo cumplimos 66 años, ahora el 4 de abril, y con todo esto de pensar un poco, de ampliar las ofertas educativas, pero como siempre decimos, además de las ofertas educativas, ¿qué podemos brindar a nuestros estudiantes que están en formación para que ellos después, porque como sabemos somos instituto de formación docente y técnico profesional, entonces tenemos que brindarle las herramientas para que ellos puedan ir a desempeñarse con... No sé si hablar un poquitito de decir, bueno, tenemos lo último en tecnología, sino más que nada pensar en dónde ellos pueden desarrollar esas experiencias. Por eso nosotros hablamos ahora de un espacio de innovación, es decir, generamos un aula-taller. Entonces acá los estudiantes de las distintas carreras pueden hacer trabajos con una dinámica distinta, ¿sí? Es decir, pensando no desde una mirada instrumental, que si bien hay equipamientos tecnológicos y es necesario, sino cómo generamos esos espacios de encuentro entre los estudiantes. Es decir, cómo de alguna manera podemos, inclusive cambiando los espacios que tiene que ver con la mesa, con la silla, de generar dinámicas grupales, que a veces en la rigidez del aula, esto es lo que entorpece el trabajo que a veces se proyecta, ¿no es cierto?
Algo disruptivo prácticamente, ¿no?
Sí, nosotros decimos, bueno, espacios innovadores de creación, de poder fomentar esto del pensamiento crítico, de las propuestas pedagógicas que van surgiendo. Entonces es un espacio que le permite estas posibilidades.
Y qué lindo también el nombre, ¿no? Ponerlo Papa Francisco, ¿no? Para reivindicar también a quien se ha ocupado muchísimo por estas cuestiones.
Exactamente, quien ha pensado en la educación, quien ha pensado en los jóvenes, en los jóvenes, siempre decimos, y bueno... Y justamente este espacio, más allá de lo que ahora está finalizado con el equipamiento, con la infraestructura, acá hubo grupos humanos y equipos de trabajo que intervinieron todos los sectores del instituto, ¿no es cierto? Pero además los propios alumnos, docentes, lo diseñaron, lo pensaron, lo trabajaron hasta que se concretó.
¿En qué parte del edificio está?
Está en el primer piso. Nosotros ya tenemos algunas aulas de informática, que son 5. Y bueno, en la primera, que es un aula más grande, que tiene inclusive todo vidriado, que mira hacia el patio y hacia todo lo que es el edificio, ahí la ubicamos.
¿Y eso va a estar destinado para todos los estudiantes? ¿Con qué elementos van a encontrar los que van?
Sí, ahí lo que se generó es lo que tiene que ver con mobiliario, que son móviles, que se pueden generar grupos, y todo lo que es equipamiento informático, equipo para proyección, o sea, con bastante dinámica, pero además se generó un espacio donde se puedan trabajar con todo lo que soliciten los profesores. Bien. Si necesitan alguna herramienta especial, eso está ahí, está, digamos, a disposición de los estudiantes y docentes.
Totalmente, ¿no? Bueno, institución que va creciendo, y de hecho, bueno, en estos días, no sé si ya es hoy o ayer, ha empezado también con mostrar un poquito lo que se denomina Expo Carreras, ¿no?
Sí, este es un proyecto que de alguna manera se fue generando. Antes había, no vamos a decir que no, siempre hubieron eventos para poder mostrar el trabajo de los estudiantes, y hace unos 3 años, la que hoy es directora de Relaciones Institucionales, insistía un poquito en los encuentros, que es la especialista Carla Turco, nos decía, bueno, hagamos algo que siempre se va haciendo, pero a ver, concretar, encontrarnos todos como comunidad educativa, y con todas estas instituciones que, como siempre decimos, nos abren las puertas, porque nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas, Por eso yo agradezco mucho también a los equipos directivos, a los equipos de gestión que nos abren sus puertas, a los profesores que trabajan en otras instituciones, porque si no trabajamos un poco en redes. Entonces yo decía, bueno, ya que siempre vamos a las instituciones, invitarlo a que vengan a nuestra casa. Aquellos estudiantes que están cursando los últimos años del nivel obligatorio, o quinto o sexto año, decir, bueno, abramos las puertas y mostremos lo que nuestros estudiantes hacen. Bueno, esto empezó como un pequeño proyecto, este es el tercer año, y cada vez se van incorporando distintas acciones, lo fuimos cambiando, porque la verdad que, por ejemplo, el día de ayer superó las expectativas. Ayer a la mañana transitaron 700 estudiantes. Es decir, es un número importante en estudiantes y profesores.
Considerando que tiene el movimiento habitual en el instituto, ¿no es cierto?
Sí,
circulan.
Claro, vos decías, bueno, 700 estudiantes que vinieron. Ayer justamente también tenemos proyectos que se trabajan. Y bueno, ayer se mostraron todos esos proyectos interdisciplinarios. Y que el estudiante, con otro estudiante, pueda intercambiar, escucharlo, como siempre... Siempre decimos entre pares, a veces ese diálogo se da, se pueden sacar dudas, inquietudes, más allá de la oferta en sí, como siempre decimos, de mostrar qué carreras tenemos, la dinámica, lo cotidiano, el trabajo que realizan, que sus pares puedan ver, como decimos, porque no hay mucha franja de edad entre los que vienen. Y han venido familias, que para nosotros eso es muy importante.
Claro.
Inclusive este año tomamos la decisión, siempre uno va aprendiendo un poco de al año siguiente. El planteo del año pasado le decía, no cierren al mediodía, salimos del trabajo y vamos con nuestros hijos.
Claro, sí, sí.
Entonces
sí.
Lo hicimos horario corrido este
año. Qué bueno, qué bueno.
Sí, siempre pensando en eso, ¿no?
Qué interesante, porque sigue siendo un lugar donde la provincia elige, ¿no es cierto?, ir a estudiar. Y digo provincia porque ustedes también se van expandiendo territorialmente, o sea, ya no es solo Posadas.
Sí, nosotros pensamos y de algún lado en una charla y en un pedido de nuestro obispo también, él nos decía, ¿cómo podemos llegar a tantos jóvenes que no tienen a lo mejor esta posibilidad de trasladarse solamente a Posadas? Y de hecho, esta puesta en la ciudad de Oberá fue un proyecto que lo trabajamos, ¿no es cierto? Y que fue pensado en esto, en llegar a otros estudiantes que hoy sabemos que ir a vivir a otro lado, eso implica un costo, un gasto para la familia. Y hemos ampliado la oferta educativa, tanto en Oberá, en El Dorado, en Irigoyen, y también con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, que nos acompaña pedagógicamente, que de alguna manera nos va orientando también en las ofertas. Y como siempre decimos, esto es una red de trabajo, hay distintos actores, y bueno, el Montoya es el reflejo de alguna manera del trabajo conjunto de muchas personas.
¿Cuántos profesionales que han pasado y que hoy están ejerciendo, no? Impresionante.
Sí, hoy nosotros inclusive tenemos una planta funcional de casi 700 personas.
Claro.
Entre todos los que formamos el equipo Montoya.
Sí, el equipo Montoya. Bueno, y en esto siempre ir la posibilidad también de aggiornarse, actualizarse con los programas de estudio, que es hoy por hoy también una exigencia en demanda también de lo que hoy está la sociedad, ¿no es cierto?
Siempre decimos que, a ver, hay carreras que no pasa por la denominación o simplemente pasa por revisar qué contenidos, qué se necesita. Y más allá de la tecnología, que es presente, que es necesaria, como siempre decimos, que hay que incluirla. De hecho, somos el primer instituto que está transitando un proyecto de educación híbrida. Instituto superior, siempre estamos hablando, la universidad tiene otro régimen, digamos. Y esto a nosotros nos ayudó a repensarnos, bueno, decir, bueno, la tecnología está, pero siempre el centro de la persona.
Claro, claro.
O sea, no perder nuestra misión, nuestra visión como instituto de formación que nos caracterizó durante muchos años y seguimos trabajando para estar presente hoy también.
Claro, porque digo, más allá que, digamos, el plantel docente tiene que también actualizarse en los nuevos conocimientos, que cada vez son más exigentes, ¿no? Y sobre todo ahora, súmele la IA que se fue también incorporando a nuestra herramienta de estudio, ¿no?
Yo siempre le digo a los estudiantes, la inteligencia artificial no es mala, le dije, pero nosotros tenemos que saber en qué posicionamiento como personas nos ponemos ante esta herramienta, porque está. Yo siempre cuando digo, cuando está, no lo podemos omitir o decir, que no existe.
Claro.
Pasó en su momento con la tecnología, ya por el 2010 más o menos, cuando fue el auge de distintas políticas educativas, de inclusión tecnológica, inclusión digital, que fue también mutando un poco durante estos años. Pero bueno, están presentes y acá tenemos que abordarla como corresponde.
¿Cómo se proyecta, cómo se dimensiona todo lo que viene? Así cómo se trabajan también en nuevas propuestas educativas, teniendo un poquito en cuenta, ¿no es cierto?, la demanda social, el mercado.
Nosotros lo que hacemos es siempre equipos de trabajo, generar encuentros, basarnos un poco en los marcos normativos, siempre recibimos asesoramiento de todo el equipo pedagógico del SPEM, porque bueno, ellos son los que nos van dando los lineamientos y siempre van en marco de políticas educativas nuevas, y una vez que se concreta, pasa por instancias de supervisión y después se puede poner en vigencia. De hecho, desde el año pasado ya estamos transitando las revisiones de todos los diseños curriculares de la formación docente. Es decir, todos están transitando porque necesitan actualizarse a estos tiempos.
Bueno, también el Montoya siempre es referencia en cuanto a encuentros, capacitaciones. Es decir, es habitual, digamos, tener formación, digamos, no entre semanas, sino también a veces los fines de semana.
Exacto. Siempre decimos que la formación docente tiene como ejes de trabajos que son necesarios y además que tiene que tener como instituto de formación no solo la formación docente inicial, tiene que trabajar en estos apoyos pedagógicos a las escuelas, que de hecho estamos trabajando en proyecto con distintas instituciones a quienes les agradecemos un montón que nos abren las puertas. Estamos en esto de lo que es formación continua, capacitaciones, eso tenemos siempre con los equipos, de decir, bueno, acá tenemos profesionales que inclusive trabajamos con otras instituciones en conjunto, como para poder seguir actualizando a nuestros egresados o aquellos que han egresado en otros institutos superiores, universidades, que quieren acercarse a capacitarse. Y después, que es sumamente importante y siempre decimos, la investigación educativa.
Totalmente.
Porque de la investigación nosotros nos nutrimos de alguna manera para las instancias de mejora.
Sí,
entonces, son líneas, dimensiones que la formación docente no lo puede obviar. O sea, necesita fortalecer más que nada.
Bueno, y me imagino, ¿no?, que, digamos, ¿cuáles son por ahí hoy las que más son requeridas en cuanto a formación?
Nosotros estamos trabajando distintas líneas, todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, el buen uso, esto de cómo aprovechamos las herramientas. Estamos trabajando algunas líneas de para que se puedan hacer proyectos de investigación.
Bien.
Es decir, cómo docentes que no han investigado o estudiantes que no, pero tienen ese pequeño interés. Es decir, tenemos como niveles para ir avanzando, lo que tiene que ver con discapacidad, con inclusión. La verdad que son bastante... Y después aquellas que son específicas.
Claro.
Es decir, también tenemos un proyecto que está ahora avanzado, que tiene que ver con trabajar distintos ejes de interdisciplinariedad, que se pueden abordar de distintas carreras. Es decir, bastante amplia nuestra oferta de lo que tiene que ver con capacitación y formación. Y lo hacemos extensivo a la comunidad, pero también hacia adentro, con nuestros estudiantes.
¿Cuáles son las carreras que hoy siguen siendo las más elegidas, aquellas que tienen mayor matrícula? ¿Y cómo se piensa también conservar y trabajar en tema de la matrícula?
Bueno, nosotros siempre nos planteamos, tenemos carreras como el profesorado de educación física, la tecnicatura en actividades físicas, psicología, psicopedagogía. Son carreras que siguen creciendo, siempre decimos. Además de que eran numerosas, siguen creciendo. Lo que creo que es siempre lo pensamos como equipo, es decir, bueno, estas carreras crecen, pero porque la población también creció, se expandió, tienen otros lugares donde pueden desempeñarse profesionalmente. Entonces, pensando en eso, lo que fuimos haciendo fueron convenios institucionales. Por ejemplo, psicopedagogía puede trabajar los egresados, los psicopedagogos, en las distintas fuerzas, en todas las instituciones educativas, en otros organismos. Entonces, estos convenios interinstitucionales a nosotros nos permite que ellos ya puedan hacer sus prácticas profesionalizantes ahí. Pasa lo mismo con educación física. Nosotros agradecemos a todos los clubes que nos abren sus puertas. Entonces, esto también, porque En el caso de educación física tenemos la educación formal y la no formal. Entonces ahí es la mirada un poco de ampliar dónde va a ser este perfil profesional, que es muy amplio, dónde puede desempeñarse.
No sé si es la única en la provincia, ¿no? Porque el profe de educación física es demandante en las escuelas.
Es demandante en las escuelas. Sí. Sé que hay dos institutos, una en zona centro y otra en zona sur, en zona norte digo, pero es como siempre decimos, creció tanto lo que es la ciudad de Posadas. Y bueno, sí, tenemos muchos egresados que bueno, siempre también nos piden por ello. Decir, bueno, en este equipo que se recibió, ¿será que nos pueden mandar información de estudiantes? Sí. Así que bueno, eso también a nosotros nos da de alguna manera, y de hecho estamos haciendo un poco un trabajo de a ver dónde están ubicados nuestros egresados. Claro, claro, eso también a nosotros nos da indicadores para seguir trabajando.
Bueno, y por último tiene que ver un poquito, ¿no?, con esto de trabajar con jóvenes, todo lo que implica, ¿no es cierto?, en un contexto tan particular y cambiante a veces, ¿no?, trabajar con jóvenes, con estudiantes que en muchos de los casos vienen transitando su secundario al terciario y otros que ya están próximos a recibirse. Pero digo, son situaciones a veces que hay que traer, abordarlo, ¿no?
Sí, nosotros vuelvo a insistir de que agradecemos que el equipo, decimos equipo Montoya, tiene muchos profesionales, ¿sí? Nosotros tenemos un departamento de apoyo institucional que está orientado al trabajo con los estudiantes, donde tenemos psicólogos, psicopedagogos, un equipo médico. Nosotros somos, siempre decimos, el único instituto superior que tiene un enfermero a disposición para los estudiantes, que hay una doctora que asiste todos los días a la institución. Entonces es un abordaje integral y que tiene que ver con la matrícula.
Claro.
Como nosotros decimos, es una matrícula importante y que uno le tiene que brindar un poco el servicio completo al estudiante, porque hay, en el instituto circulan muchas personas. Totalmente. Entonces hay que estar atento a eso.
Totalmente, ¿no? Bueno, no quiero dejar pasar, digamos, pero ya el instituto se expidió a través de sus autoridades respecto de lo que sucedió, que por fuera de la institución, pero que bueno, muchas veces estas cosas involucran sin tener en conocimiento en la causa. No digo esto que se dio públicamente y que se emitió un comunicado, ¿no?
Claro, siempre que me parece que a nosotros como institución nos va ordenando, regulando, son los marcos normativos. Y en este caso nosotros tenemos un protocolo institucional que es para el abordaje, en realidad son varios protocolos y que tienen que ver para el abordaje de distintas situaciones que se van dando. En este caso, puntualmente, no es de ahora, no es reciente, fue hace unos días atrás, y lo primero que se hizo cuando se toma conocimiento la institución de la situación que se pueda dar con cualquier estudiante es la aplicación del protocolo. Que también nosotros somos una institución educativa, entonces el protocolo nos permite actuar hasta un cierto punto y después ya interviene la justicia.
Exacto.
Entonces, ahora esto está en manos de la justicia y nosotros, como institución educativa, esperamos la devolución o la acción de lo que nos corresponde luego seguir.
Sobre todo porque fue en un ámbito fuera de la institución, que eso es una cuestión que a veces se dice ligeramente y se involucra.
Sí, fue en un contexto particular de la casa de una de las personas y hay una denuncia efectuada por un lado y hay una denuncia efectuada por el otro lado. Entonces esto ya es un ámbito, digamos, externo que excede a las actuaciones institucionales. Pero de hecho nosotros sí la hemos realizado porque tenemos que atender a cada uno de los estudiantes con lo que sucede y bueno, en función de eso, aplicar el protocolo, acompañarlos, no solo pedagógicamente, sino con todo el equipo de profesionales que tenemos y después esperar, ¿no es cierto?, que la justicia nos emita algún oficio o alguna documentación que a nosotros nos permita avanzar hacia adentro.
Bueno, rectora, nos agrada poder compartir todo lo que implica la actividad institucional y también, bueno, la comunicación, ¿no es cierto?, que hace a este intercambio con la sociedad, ¿no?
Y nosotros agradecemos porque, como decimos, somos Comunidad Montoya, pero así como somos Comunidad Montoya, estamos al servicio de todos los que nos eligen, de los que quieren conocer nuestra oferta educativa, de aquellos interesados en ser parte de la Comunidad Montoya, así que el agradecimiento es de parte mío a ustedes que nos reciben siempre.
En un lugar ya conocido en la ciudad de Posadas, porque allá Ayacucho, hoy están reforzando también a través de las redes sociales, los sitios digitales, ¿no?
Sí, sí, como para poder llegar a cada una de las personas y de las familias.
Totalmente. Gracias, rectora.
Gracias, muy amable.
La rectora del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, la magíster Natalia Navas.